El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, amigos del Muñidor. Esto está más caliente que se palpa el ambiente, que esto está aquí ya la Semana Santa. Y como siempre decimos, faltan muy pocos días para que llegue lo más grande y lo más bonito. Pero como digo yo y como dice también nuestro amigo Carlos Herrera, esto ya terminó. ¿Vale? Esto ya terminó. Pues quedan 2 días para el Viernes de Dolores y 4 para el Domingo de Ramos.
Ole.
Alfonso, ¿cómo tienes los nervios?
Pues a flor de piel. La verdad es que estos días previos, estas vísperas, la verdad es que se viven muy intensamente y con muchos nervios. Muchos nervios por sacar todo, pues como la fiesta requiere y como la conmemoración pide. Sacar nuestras devociones a que todo el pueblo de Ciudad Real y todos nuestros visitantes las vean, las recen y las vivan como nosotros.
Cristina, ¿cómo están esos nervios?
Pues como dice Alfonso, yo ya flor de piel, deseando por una parte que llegue, luego que no pase, contradictorio, ¿verdad? Pero que tengo muchísimas ganas de que llegue esta Semana Santa, le tengo muchas ganas y además, aunque no está Mariano, parece que nos va a hacer buen tiempo y nos va a respetar.
Sí, nos ha dicho varias cositas
por sí, el grupo. Sí, ahora adelantaremos.
Y la verdad es que va a estar fenomenal. Vamos a tener una semana completa, una Semana Santa.
Vamos a disfrutar.
Me da a mí la sensación de que vamos a tener una Semana Santa completa. Pues, como siempre, vamos a tener nuestra agenda local y provincial. Hoy vamos a tener invitados en nuestro estudio de aquí. También tendremos las efemérides de Paco García Simal. Y yo creo que, chicos, que sin más complicaciones, nos vamos a ir con la agenda.
Vamos. Sones que nos llevan a empezar el recorrido provincial por todo el acontecer cofrade de nuestra provincia de Ciudad Real. Y nos vamos a Infantes y el campo de Montiel de la mano de Sebas Alcázar. Muy buenos días, Sebas.
Muy buenos días, compañeros.
¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás?
Pues mira, todavía se ha volteado. Yo me voy a engañar.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos por tu comarca?
Pues bueno, destacar un poco que la mayoría de los pueblos de la comarca del campo de Montiel ya se han hecho todos los traslados desde las capillas y ermitas a los distintos guardapasos y templos donde saldrán las diferentes hermandades. Y como destacar, pues tenemos el próximo viernes a las 21 horas el concierto que ofrecerá la banda de coletas y tambores de nuestro Padre Jesús Rescatado por la festividad de su titular, la Virgen de los Dolores. Y en Villahermosa, la Hermandad de Jesús Nazareno organizará la tarde Juan Bregón, siendo a cargo del sacerdote don Jaime Quintero Tejero, pobrecito, a su finalización en un concierto de esta hermandad. Y por mi parte, pues nada más, son breves, pero como he dicho, pues la mayoría de las imágenes ya se encuentran entronizadas, los distintos pasos y tronos. Y nada, pues desearles un feliz de Semana Santa, que nos acompañe el tiempo y seguro que nos vemos por Ciudad Real el Domingo de Ramos.
Pues muy bien, Sebas, muchísimas gracias, feliz Semana Santa y el Domingo de Ramos, si Dios quiere, nos veremos por aquí por la villa. Un fuerte abrazo, eso Sebas.
Es. Otro para vosotros.
Un abrazo. Y continuamos sin más dilación y nos vamos a Criptana y su comarca de la mano de Sandra Pueblas. Muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenas, una semana más a todos. Estamos a menos de una semana para tocar el cielo con las manos y en Criptana se sigue poniendo todo a punto para ello. Este viernes la Hermandad de la Sagrada Lanzada pondrá la primera en la calle. La dolorosa criptanense hará su salida a las 22 horas desde la parroquia y recorrerá las calles céntricas de la localidad como viene siendo costumbre. A continuación tendrá lugar, y como cada año, el Vía Crucis organizado por la Hermandad de Jesús Nazareno, hasta el Santuario del Patrón, el Santísimo Cristo de Villajos. El sábado, y como también marca la tradición, será el día para los verdes. La banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Elevación tendrá un momento de oración junto a su titular, en la Iglesia del Convento, y su ya también conocido pregón. Así, después ofrecerán su famoso concierto de Sábado de Pasión, donde se presentarán los nuevos componentes. El Domingo de Ramos, y de nuevo en el convento, será la bendición de las palmas y la salida de la borriquilla hasta la parroquia. Una vez acabada la misa, comenzarán las tradicionales subastas y pujas para aportar alguno de nuestros pasos. Por último, en Tomelloso, como cada viernes, habrá besapiés a Jesús de Medinaceli. También a las 21 horas tendrá lugar el viacrucis interparroquial, de la parroquia de la Asunción hasta la parroquia de Los Ángeles. Y al sábado será la misa de hermandades y difuntos de la cofradía del Santo Sepulcro. Para terminar, el Domingo de Ramos también se bendecirán las palmas y a continuación se procesionará con el Niño Jesús. A las 12 horas de la mañana será cuando lo haga también la entrada de Jesús a Jerusalén, donde la hermandad estrena nuevo trono. Eso es todo por hoy. Feliz espera, feliz semana, amigos. Venga de frente.
Pues venga de frente, muchas gracias Sandra, feliz semana y muy buena Semana Santa. Y continuamos, y nos venimos un poquito más para acá, nos venimos a Daimiel y su comarca, de la mano de Alberto Honrado. Muy buenos días, cuéntanos.
Saludos compañeros desde Daimiel. Pues esta semana, ya como todos deseando de que llegue nuestra ansiada Semana Santa, ese Domingo de Ramos y ese Domingo de Resurrección, como no, para todo cristiano. En Daimiel pasamos hasta el próximo Viernes de Dolores, donde a las 8 de la tarde será la función religiosa en honor a Nuestra Señora de la Soledad, a cargo del párroco don Manuel Pérez Tendero, en la parroquia de San Pedro Apóstol. A las 8 y media, función religiosa en honor a Nuestra Señora de los Dolores y a continuación, contemplación de la Sagrada Imagen en la parroquia de Santa María la Mayor. A las 9, Cabildo General Ordinario de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad en el Centro Pastoral Josefinas. Y a las 9 y media, traslado de la Sagrada Imagen de María Desolada desde la Parroquia de Santa María la Mayor hasta su Casa de Hermandad. A las 10, Vía Crucis Nocturno con antorchas, reflexionando y meditando las estaciones por el camino del Santuario de la Virgen de las Cruces, organizado por la Archicofradía de la Pasión. Este Vía Crucis ya tan multitudinario y típico en Daimiel. Ya pasamos al sábado 1 de abril a las 10 de la mañana, bajada y preparación de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Luz. A las 12 se hará la entrega de premios del 18 concurso infantil de pintura y literatura y manualidades en el Centro Pastoral Josefinas. Y a las 9 el acto cumbre de Cuaresma o de Presemana Santa, como es el pregón de Semana Santa por don Santiago Cantera Montenegro, prior de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz. Previamente será presentado por don Jacinto Antonio Navarro Alcázar, conciliario de la Junta de Hermandades de Semana Santa de Daimiel. Todo ello en la parroquia de San Pedro Apóstol, y a continuación se celebrará la tradicional cena de hermandades. Pues por aquí, este es el remate de nuestra Cuaresma. Estos son los últimos actos que tenemos en Daimiel, mandando un gran saludo y deseando una Semana Santa llena de gentes en las calles, llena de gentes en los templos y con un tiempo que nos permita pues disfrutar de tanto de esto que nos gusta tanto. Un saludo, compañeros.
Sones que nos anuncian que nos venimos a Ciudad Real. A Ciudad Real y que nos cuente, Cristina, ¿qué ha pasado estos días?
Pues muy buenos días otra vez a todos. Y estamos en la última semana de Cuaresma, últimos actos y
semana
cultos.
De pasión.
Semana de Pasión. Y últimos cultos cuaresmales de nuestras hermandades y cofradías en la capital ciudadarraliña. Voy a empezar por los triduos, porque esta tarde comenzará el triduo en honor y gloria de Nuestra Señora de los Dolores, Ave María, a las 8 en la Basílica Catedral del Prado. Mañana jueves habrá veneración de Jesús cautivo, ya en su paso de salida, por la tarde en horario de 5 a 9 en la parroquia de Los Ángeles. También por la tarde comenzarán los triduos en honor al Santísimo Cristo del Perdón y de las Aguas y de Nuestro Padre Jesús caído, ambos a las 8 y media en la parroquia de San Pedro. y ya el viernes la función solemne de la Dolorosa de Santiago a las 12 de la mañana en la parroquia del barrio del Perchel. También tendremos traslados. Comenzarán el viernes a partir de las 12 y media desde la parroquia de Santiago el traslado de Nuestra Señora de los Dolores hasta el guardapaso general. El sábado a las 8 desde la misma parroquia nuevamente el traslado de Nuestro Padre Jesús del Eceomo. Este viernes tendremos además, el viernes, sabéis que es viernes de Dolores, y tendremos Dios mediante la segunda salida procesional de previas antes de la Semana Grande, con la salida de la Dolorosa a las 8 de la tarde en el de guardapaso general. A esta la acompañará la banda música sinfónica de Miguel Turra. También el domingo, como sabéis, ya estamos en el domingo de Ramos, muchas iglesias se bendecirán las palmas y ramos. Destacar entre ellos pues la procesión que se realiza organizada por la unidad pastoral Los Ángeles El Pilar desde el barrio Los Ángeles, este año toca desde el barrio Los Ángeles a las 11:30 hasta el barrio del Pilar. Y terminamos y cerramos la agenda local recordando que el sábado 1 de abril vamos a disfrutar del magno pregón de Semana Santa de Ciudad Real a cargo de don Vicente, Jesús Vicente Castillo, a las 8:30 en el Teatro Quijano de la capital. Y nada más. Espero que todo el mundo haya sacado su papeleta de sitio, que empezamos ya.
Sí, yo sí.
Pero no nos quedamos en la capital. Nos vamos a Puerto Llano. Puerto Llano y su comarca a las manos de Samuel Valero. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Alfonso, y a todo el equipo del Muñidor.
Un poco más si no contactamos contigo.
Buenos días.
Es que estamos ocupados después del domingo de pasión.
Es que esta semana...
Bueno, ¿cuándo pasamos?
Os comento, ¿vale? Ya terminando la cuaresma por la comarca de Puerto Llano, comentaros que en Almodóvar del Campo pues ya se empieza a vivir la víspera y ya se puede disfrutar de estampas como en la Iglesia de la Asunción, donde podemos ver a la Virgen de la Esperanza y a nuestro Padre Jesús Nazareno, que ya se encuentra en sus respectivos pasos, y a cada hermandad pues eso va finiquitando los ensayos y preparando todo para la Semana Grande. Y en Puerto Llano, tras un fin de semana intenso con lo vivido del primer Vía Crucis penitencial que organizó la Junta de Cofradías, comentaros que la Cofradía de la Piedad, los días 29, 30 y 31 de marzo, realiza la parroquia San José su triduo, oficiado por don Pedro, a partir de las 7:30. También el miércoles 29 de marzo, a partir de las 20 horas, comienza el triduo la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores, terminando el viernes 31 de marzo con una misa dedicada a todos los difuntos. Y el 31 de marzo abrirá las procesiones en Puerto Llano la Virgen de Nuestro Señor del Mayor Dolor y Misericordia, donde procesionará a partir de las 20 horas desde la parroquia de San Antonio de Padua. Y ya el 1 de abril, la agrupación musical y ciclo de San Juan realizará su tercer pasacalle, donde interpretarán varias marchas desde las 12 con el siguiente itinerario: Plaza de la Constitución, Calle Aduana, Paseo San Gregorio, Calle Vélez, Plazolete Patón, Calzada y Calle Teniente Giraldo. Esto es todas las queridas cofrades de la comarca de Puerto Llano, equipo, y aprovecho para desear a todos una feliz Semana Santa y que disfrutemos de la semana soñada.
Pues igualmente, Samuel.
Igualmente.
Que así sea.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, un saludo Samuel. A todos. Hasta luego.
Pues tenemos que resolver la pregunta de la semana pasada.
Sí, nos dejó aquí un encargo y un trabajito Mariano, nuestro amigo Mariano, con su pregunta. Que vaya pregunta, ¿eh? No, además, no dio ninguna pista. Ninguna.
Y es que, escuchando luego el programa, creo que se dice una vez.
Una vez solo, sí.
Una vez.
Bueno.
No, escucha, oyendo el programa, una vez. Que lo, ya cuando lo estuve analizando tranquilamente, una vez.
Venga, a ver, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿qué agrupación musical llevaba, agrupación musical llevaba detrás el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno que procesionó en Ciudad Real Capital el pasado domingo de Pasión? Chechu, tú que eres un chico listo, dime quién iba. No sé si te sonará.
Me suena un poco, ¿sabes?
Un poco.
Estuve escuchándola durante tres horas
un ratillo.
Y media. Durante tres horas y media estuve escuchándola. Pues nada más y nada menos que la Pasión de Linares.
La agrupación musical Pasión de Linares, efectivamente.
Muy bien.
Y el ganador de este concurso de esta semana ha sido...
¿Tienes tú el nombre?
Tengo el nombre, soy un privilegiado.
Yo no lo tengo.
Un tocayo, Alfonso Aro Pardo. Enhorabuena.
Enhorabuena, Alfonso. Pues... Bueno, no sé si va a subir la música o no va a subir la música.
Vamos a lanzar la pregunta de esta semana.
Venga, sí, venga, va, venga. Vamos a preguntar cuál es la pregunta. Vamos a...
Este año en Ciudad Real Capital hay varias hermandades que cumplen 80 años desde su fundación. Y una de ellas tiene uno de sus cotitulares marianos expuesto al culto en su sede canónica. eventual y extraordinariamente. ¿Qué virgen es la que está expuesta al culto en una hermandad de la capital que cumple este año 80 años?
Bueno,
yo la sé.
Yo también la sé.
A mí me suena también.
Yo la he sacado, he salido durante varios años con ella. Pues, chicos, si os parece, vamos a hacer un pequeño resumen del Domingo de Pasión, que fue algo maravilloso.
Fue un día grande, de los grandes que hay en Ciudad Real.
Tú nos vas a dar tu visión desde dentro.
Es que yo no soy.
Y nosotros te vamos a hablar desde
objetivo.
Fuera. Porque yo, por ejemplo, ya te lo he comentado a ti, no podía andar por la calle.
Esa era la sensación que yo tenía en el primer relevo que yo tuve, que había muchísima gente por Ciudad Real.
La gente se echó a la calle a disfrutar de estas vísperas de Semana Santa en Ciudad Real, una de las semanas más grandes del año que tenemos aquí en la capital. Y el Nazareno de San Pedro pues está demostrando año tras año de ser una cofradía ejemplar en la calle y que, bueno, y que nos hace disfrutar mucho, muchísimo, aunque yo cada vez sea más rancio y me guste más las hermandades de silencio y de penitencia y el Jueves Santo,
luego
la madrugada del
Viernes.
El Viernes Santo, el Nazareno también nos da esos momentos, pero el Domingo de Pasión es un día muy especial. Igual que también va a serlo, con casi total seguridad, el Viernes de Dolores.
Sí,
son
seguro.
Dos días de vísperas muy grandes en Ciudad Real.
Yo la verdad que mis sensaciones desde dentro del paso y desde fuera es que la hermandad funcionó en general muy bien. Todo, o sea, es de la hermandad. Me parece que eran 70 hermanos de fila, dos cuadrillas del Señor, portando al Señor. La verdad es que fue un domingo, los comentarios de después de la procesión era de los mejores años que hemos sentido los costaleros de debajo del paso, tanto por Pasión de Linares, el conjunto de Pasión Linares costalero fue muy bien.
Creo que ahí hay una armonía que poco a poco con los años se ha ido construyendo, pero es que sonó espectacular, muy muy bien, muy bien. A mí me gustó muchísimo y un poco lo que decía Alfonso, que yo decía, no se puede mover, pero creo que las previas y sobre todo el Domingo de Pasión y el Viernes de Dolores es que también son unos días que aprovechamos mucho las familias. Vi mucha gente y es muy agradable ver cuántos niños salen a la calle a ver eso. Claro, luego ya durante la semana estamos que si con una hermandad, con otra hermandad, los niños ya a veces o salen o los tenemos que dejar en casa. Pero es que era impresionante, de verdad lo digo. ¿Y cómo se disfrutó? Sí. Muchísimos niños, un cortejo de niños también 20, muy grande, ¿eh?
Casi 30
también
niños.
También, digo, aquí hace falta más mayores. Pobre, voy a nombrar a Marta porque es la que conozco,
sí.
Pero digo, madre mía, es impresionante y eso también gusta, ¿eh?
Pero luego lo bueno de esto de estos niños que luego repiten muchos de ellos.
Es una manera de irlos
en la madrugada, ¿eh? ¿Sabes? Luego muchos de ellos repiten en la madrugada.
Pues ole no solo por los niños, pero también por los padres, que ya recuerdo lo que decía aquí el programa anterior, no, hace dos programas, Ana, que eso es mucha responsabilidad de los padres, el seguir inculcando esas tradiciones, y es lo que nosotros nos queramos preocupar, ¿vale? Porque es muy cómodo para mí, pues si trabajo al día siguiente o no me apetece trasnochar o preparar túnicas o lo que sea, pues dejar a mis chicos en la casa. Pero mi niño, por ejemplo, con 4 meses, pues va a salir este domingo y el Martes Santo, si Dios quiere.
Y confianza también en la hermandad y en esa seriedad de saber hacer bien las cosas, de confiar a tus hijos. No puede ser de otra manera que una hermandad seria, como es
Totalmente.
El Nazareno.
Iban 4 paveras, ¿eh?
Por eso.
Controlando a todos los niños.
Que eso también es importante decirlo, ¿no?
Sí,
que
sí,
los padres deben de confiar en sus hermandades porque lo tienen perfectamente organizado.
Sí, vamos, de hecho, bueno, pues, supongo como todas las hermandades. Ahora les ponen una pulsera. Antes se les ponía una pulsera de papel, que no me salía, y ahora se ponen de estas que se...
De plástico, que no se pueden quitar.
Que es tipo metro, que son como las del metro.
Sí,
o sea,
sí.
Es que viene el nombre del niño, de los padres y un número de teléfono.
La verdad es que muy bien.
Y además que iban muy discretos porque era amarillo fosforito. Los niños.
Y luego también señalar pues cómo van avanzando las obras de ejecución del paso.
Es una pasada.
Va a ser uno de los pasos mejor pensados, más espectaculares de la Semana Santa de Ciudad Real, sin menospreciar el resto, pero la verdad es que es un programa iconográfico muy bien pensado, muy equilibrado con respecto a la imagen también. La verdad es que el conjunto que está quedando está quedando impresionante. Las tallas ya policromadas de las cabezas de los evangelistas, de los apóstoles. Están siendo también espectaculares, la verdad es que da gusto como
la exposición de los dos relicarios se completa
también ese mensaje religioso, catequético, que presenta un paso en la calle. No hay que olvidar que los pasos procesionales son como retablos móviles que deben de tener su significado y su mensaje, y que completen el mensaje que transmite la imagen.
Yo me lo pasé muy bien.
No lo dudo.
Yo me lo pasé muy bien. Pasamos muchísimo calor, pero nos lo pasamos muy bien.
A ver si pasamos calor también esta Semana Santa.
Seguimos
disfrutando.
Según Mariano.
Que lo has mencionado antes.
Hoy no ha podido venir por motivos laborales. Ha dicho que hasta el miércoles santo sale todo.
Es que el pronóstico tampoco puede alargarlo mucho.
Claro, luego hay que decir a nuestros oyentes que Mariano, a partir del Domingo de Ramos...
Desde el Viernes de Dolores,
todos los días
va a ir colgando
en nuestras redes sociales la previsión meteorológica del día, para que la gente, pues, si quiere consultarlo, que lo pueda mirar en nuestras redes sociales del Muñidor.
Sí, porque es que... Esto surge también como un servicio a las hermandades, tanto de información como decíamos, ¿no? El Muñidor era ese personaje que iba informando a los hermanos de todo lo que era necesario, interesante o importante para los hermanos y para la hermandad. Y ahí estamos nosotros, informando.
Pues resumen perfecto del domingo pasado. Si hablo yo... No soy nada objetivo.
Es que en estas cosas yo creo que no se puede ser objetivo.
No.
Porque esto te toca muy adentro y objetivamente nunca puedes hablar.
Y el viernes, y dentro de dos días, va a ser otro pepinazo con la Perserera, ¿eh?
Sí, sí. Es un día muy de barrio. El Nazareno es muy de centro porque su parroquia, pues, es de las más señeras de la ciudad, al lado de la Plaza Mayor. Y el Santiago, pues bueno, Santiago tiene su barrio, que tiene unas características muy propias, que viven siempre desde muy antiguo la Semana Santa, y el Viernes de Dolores de siempre fue un día grande en el barrio, pues casi como las fiestas patronales.
Sí, además.
El otro día lo decía Pablo Montarroso, claro, por ejemplo. Es uno de los días grandes del barrio.
Sí.
Pues chicos, si queréis pasamos ya a nuestra tertulia, que tenemos aquí en nuestros contertulios.
Yo creo que además tienen ganas de hablar, ¿eh?
Sí, muchos tienen ganas de hablar. Pues
también.
Y también, escucha, cuando podamos vamos a tomar una torrijita que siempre nos trae aquí nuestra compañera y amiga Cristina, que están buenísimas, que yo creo que deberíamos empezar a venderlas. Pero bueno, don José Luis Tarifa. Tarifa, muy buenos días.
Buenos días.
Hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza.
Bueno, buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
Todo bien, ¿no?
Muchos nervios, como...
Eso te iba a decir, digo, pues sí, parece que
está muy tranquilo, ¿sabes? Te ve aquí relajado.
Ahora mismo sí, pero verás cuando termine de aquí.
También nos acompaña... Este también le quiero un montón. Don Raúl Pérez Moya. Don.
Buenos días.
Raúl, ¿qué tal?
Bien. Pues eso, hasta arriba.
Hasta arriba, ¿no? Y también nos acompaña el hermano mayor de la Hermandad del Silencio, don Ángel Ruiz. Muy buenos días, Ángel, ¿qué tal?
Buenos días.
Pues, ¿tranquilo o apretado o cómo estamos?
Ultimando cosas.
Ultimando cosas.
¿Nervioso? No.
No. ¿En ningún momento?
Alguna vez me he despertado. De noche.
Pero lo achacas a otras cosas.
No debe ser esto. A ver, sí, un poco nervioso, sí, como que no, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de cualquier miembro de una junta directiva y de un hermano mayor también, pues lo es. Pero bueno, con la esperanza de que se está trabajando mucho, muy bien, y todo lo bien que sabemos. Con lo cual, bueno, pues el Señor va a estar con nosotros y Dios proveerá.
Perfecto, pues mirad, chicos, últimamente cuando traemos a los invitados y no tenemos la entrevista, hacemos una pequeña mini entrevista y luego ya entramos todos en tertulia y analizamos y demás. Empezamos por Tarifa, José Luis Tarifa. Os habéis liado un poco la manta a la cabeza con el nuevo paso.
Nos hemos liado un montón, sí.
Bueno, cuéntanos, ¿qué estrenáis? ¿Qué cambios? ¿Qué habéis hecho?
Pues el cambio es entero, total, prácticamente.
¿Habéis cogido uno, lo habéis echado a la basura y habéis traído
no,
otro?
No, la basura no.
No, es broma, es una forma de hablar.
Lo hemos cambiado todo lo que es el paso de Nuestra Señora de la Esperanza, totalmente cambiado. Desde las parihuelas, que bueno, las parihuelas se han realizado en madera de pino Flandes, como cae, que se llama así, y nada, los respiraderos y lo que es el techo de palio. totalmente cambiado. Se va a notar muchísimo en la diferencia en la calle. No vamos a tener ya los bordados que teníamos antes, pero bueno, poco a poco se quieren seguir realizando y bueno, vamos a ver ahora mismo que el paso tiene unas medidas un poquito más pequeñas, no mucho, la verdad es que no mucho, porque estamos hablando de que el paso son 2,30, cuando antes eran 2,68 o 2,60. O sea que no...
Sí, unos 30 centímetros.
Unos 30 centímetros y unos 40 de largo, o sea que tampoco se va a notar mucho, pero sí que... A ver, nosotros teníamos un paso que era muy amplio y ahora se va a ver todo un pelín más reducido. Y creemos que, bueno, que le ha sido un acierto y que va a ganar mucho lo que es la procesión del Martes Santo, Nuestra Señora y en conjunto la Hermandad.
¿Habéis trabajado los varales, supongo que serán los mismos? ¿O?
Los varales por ahora lo tenemos los mismos.
¿Pero también pensáis cambiarlos?
En un futuro, sí. Pero en un futuro que todavía no lo tenemos planificado. Digamos que lo que hemos hecho es hacer tres fases. La primera fase es la que estamos acometiendo ahora mismo.
Que es parihuela, respiraderos.
Parihuela, respiraderos
y techo,
techo de palio. Luego la segunda fase serían bordados. Y la tercera fase sería todo lo que es la orfebrería. Pero no tiene por qué ser primero bordados y luego orfebrería. Sino que, bueno, pues sería empezar a ver qué necesidades tenemos. Por ejemplo, ahora mismo una de las necesidades que más o menos podríamos tener serían jarras y violeteros. Pues, por ejemplo, lo primero sería a lo mejor empezar por allí. Candelería ahora mismo tenemos, por lo que ahora mismo
no hay que tocarla.
Peana, yo siempre es una de las cosas que a mí la peana nuestra no, nunca me ha gustado. Pero como es algo que no se ve, pues entonces por ahora se mantendría. Y luego ya, pues, el tema de bordados, claro, es mucho más fácil meterse en un proyecto de una jarra que un bordado.
Claro.
Económicamente hablando es muchísimo más viable. Entonces, bueno, pues por ahora empezaríamos por lo que no tenemos y cuando ya lo tengamos todo, la idea es empezar con lo que tenemos.
Yo quiero hacer una pregunta para que resuelvas una duda que tienen muchos hermanos de la Esperanza. Yo la sé, pero bueno, quiero que el resto lo diga por ti. Con el cambio de las dimensiones, que se han visto un poco reducidas, como ya se ha explicado del paso, yo sé que esto no afecta al manto de la Virgen, pero es, por si no lo recuerdan, es el manto más grande que hay en la Semana Santa de Ciudad Real. Entonces, yo quiero que tú nos cuentes eso, en qué ha afectado o no ha afectado al manto de la Virgen.
El manto de la Virgen lo que pasa es que va a ir diferente. Va a ir diferente en cuanto a que no se ha reestructurado el pollero, sino que se ha hecho un pollero nuevo. Entonces, claro, lo que se ha hecho es ponerle más caída y que los cañones sean mucho más pronunciados. Por lo que entonces el manto no va a ir tan desplegado como iba antes, va a ir como mucho más recogido. Entonces no va a afectar para nada para el manto de Nuestra Señora.
Pues muy bien, Tarifa, muchísimas gracias.
Gracias.
No te vayas.
No te vayas,
que tienes que probar las torrijas de Cristina.
Sí, estoy esperando. Además, me habéis puesto aquí enfrente.
Raúl Pérez Moya, hermano mayor de la Virgen de las Angustias.
Muy buenos días.
Hermano mayor mío. ¿Sabes? También
correcto, correcto.
Bueno, durante mucha esta cuaresma ha habido que habéis tenido problemas de costaleros.
Sí.
Lo dijiste tú, lo has dicho tú.
Sí, es algo que además creo que la gente lo sabe, o sea, es algo que está en la calle, ¿no? Pero bueno, hemos tenido una cuaresma difícil en ese sentido, pero bueno, al final, última hora y pues eso, moviéndonos, buscando de aquí y de allí, pues parece ser que se ha solucionado.
No va a haber problema, ¿no?
No, gracias a Dios no. La Virgen saldrá a la calle, portada por costaleros, gracias a Dios. Y bueno, pues a esperar el Viernes Santo.
Ya hicisteis durante estos 4 años que tú has estado en mandato, 2 que te pilla con pandemia y 2 uh-huh. Que hemos tenido Semana Santa. ¿Cómo ha evolucionado la hermandad?
Pues en bastante, en detalles que no se ven. Yo le doy, y además ahora que estamos en estos días de tanto apogeo, lo que para cualquiera de otras hermandades le podrá parecer una tontería, en esta hermandad no se hacía, que era el tema de retirada de túnicas y papeletas de sitio. Aquí muchas veces, de siempre, y Chechu, tú lo sabes,
sí.
Llegaba el Viernes Santo y según ibas llegando te iban poniendo una túnica y como te quedara. y papeletas de sitio en el momento. Entonces, nosotros cuando yo, esta Junta de Gobierno llega a la hermandad, decidimos de poner unos días de retirada de paleta de sitio y reserva de túnica, y fuera de ese plazo, evidentemente, que hemos, de hecho tenemos casos, si te avisan, damos la opción, oye, mira, que es que yo vivo fuera, voy a salir, pero es que llego el día antes, o llego el mismo día, vale, me has avisado, perfecto, lo sé, cuento contigo, ese día lo vemos. Pero si no, quien no haya extendido paleta de sitio sin avisar, pues o no saldrá, o ya veremos a ver, pero hay que respetar eso. Lo que puede parecer una tontería, para nosotros no es, porque es mucho, a bastantes días, 12 más o menos, 14 días del Viernes Santo, tener todo el cortejo organizado es algo que nos alivia mucho. Nosotros, por los oficios, tenemos una hora para organizar el cortejo. Tú dime si encima es ese día te llegan con papeleta de sitio. La hora de salir, y es que no hemos ni cobrado, vamos, no cobrado, me refiero, ni establecido las papeletas de sitio. Con lo cual, se entre comillas siempre, y si no las quitamos, me da igual, se impuso el tema de las papeletas de sitio el año pasado. Hubo que insistir mucho, fuimos pesados en el tema de comunicación interna a través del WhatsApp de la hermandad. Este año, el primer día de reserva, estaban casi todas las túnicas fuera, sin que nadie avisara a nadie. Ellos mismos sabían ya que había que hacerlo. Claro, yo a mi junta de gobierno le digo, daros cuenta que esto es un paso. Hay que acostumbrar a la gente a hacer las cosas bien. En ese sentido, pues hemos crecido mucho. Y evidentemente, y al menos bajo mi punto de vista, en el criterio en la calle. Como la hermandad se pone ahora en la calle con su túnica nueva, con el estilo musical nuevo, creo que va mucho más acorde a lo que veníamos teniendo más atrás.
¿Van a convivir este año también las dos túnicas de la hermandad?
No, ya este año solo no. Procesión de la nueva túnica. El año pasado hubo dos túnicas antiguas, una no terminó. De esas dos, solamente una reservó túnica, el otro fue pues lo que he pasado. Venía bien porque había que hacer una pareja, pues ya está, pues salieron dos. Realmente se lo solicitó una sola persona. Este año ya no se podía y tampoco nadie ha dicho, oye, se ha puesto más, oye, que sí, que tal. No, no ha hecho falta. Los hermanos saben que este año solo procesión de la túnica nueva.
Vale, pues muchísimas gracias, Raúl. De no nada. Te vayas tampoco igual que Tarifa.
No, 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 yo sin ver el tupper vacío no me muevo.
Y ahora vamos con Ángel Ruiz. Ángel, cuéntanos novedades de la Hermandad del Silencio.
Cada año es una novedad.
Cada año te encuentras con algo nuevo.
Nos encontramos con algo nuevo. A ver, bueno, este año un poco más significativo la celebración de los 80 años de la hermandad. A ver, ya el año pasado empezábamos a planificar alguna actividad que vamos desarrollando casi tiro a tiro, ¿no? Estamos en el primer tercio. Uh-huh. Hemos celebrado, como todos los años, el 7 de marzo, el aniversario fundacional, y este año la celebración de la Eucaristía pues fue un poquito más preparada y, bueno, más participada también. Y el 16 de marzo presentamos el lienzo conmemorativo, ¿no? El Silencio no hace carteles todos los años, pero este año entendíamos que había que hacer algo, ¿no? Para que quede...
Y muy bonito, de hecho.
Para la historia. La verdad es que bonito. Oscar le tiene cogido el pulso a la hermandad, ¿no? Y nos quedan otros cuatro. Ya los hemos dejado para Pascua. Yo creo que con buen criterio, porque la cuaresma es que, ojo, al parche la cuaresma. Entonces tenemos el día 21 de abril y una conferencia sobre, bueno, las imágenes en la transmisión de la fe. Es decir, las hermandades, cuando estamos en la calle, ¿qué hacemos con las imágenes que mostramos a la gente que nos ve y a los propios hermanos, ¿no? Y será una conferencia a cargo de don Rafael Melgar, que es el conciliario de la Asociación de Cofradías. Y el día 28, una hermana del Silencio, Mónica, que es licenciada en Historia y que nos va a hablar específicamente de las imágenes que son titulares de la Hermandad del Silencio, ¿no? Del Cristo de la Buena Muerte y la Virgen del Mayor Dolor. Y después, el 16 de junio, tenemos previsto presentar un libro de la historia de la Hermandad del Silencio, algo que veníamos escuchando en nuestros uh-huh. hermanos y tal. Bueno, pues vamos a ver. Julián Plaza ha preparado, bueno, pues un recopilatorio de escritos. Estamos dándole formas. Esperemos que el 16 de junio podamos presentarlo. Todo eso iremos comunicándolo. Uh-huh. Y el 16 de septiembre queremos tener una meditación extraordinaria en la calle. Mis hermanos dicen, ¿pero va a haber procesión extraordinaria? Digo, no. Meditación extraordinaria en la calle.
¿Qué vais a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Saldremos a la calle como el silencio sale a la calle. vamos tiro a tiro. Es decir, esto, todos los actos, lógicamente, están consensuados con nuestro conciliario. Y sobre este tema, pues hubo también, pues había que negociar, ¿no? Es decir, evidentemente, muchos hermanos esperan otra cosa. Como es extraordinario, pues la banda de cigarreras. 6 de la tarde ahí.
No lo veo.
Vamos a ver.
Sinceramente,
vamos a ver.
Oye, sinceramente no lo veo.
Entonces, a ver, yo creo que por opinar, ahora mismo escuchaba música y esa música me encanta, ¿no? Pero claro, cada uno con lo suyo, ¿no? La idea es, pues, salir otra vez a rezar en torno a la exaltación de la cruz, pues como el silencio sale, en silencio, pues con nuestro tambor para marcar el paso de los portadores y ya veremos cómo lo haremos. Esa es la idea. Esa es la idea. Queda mucho tiempo. A veces hablamos, pero si nos cuesta salir algunas veces en nuestro día, ¿para qué queremos otro día más? Pero bueno, vamos a cerrar este 80 aniversario de esta manera, ¿no? Esto es un poquito lo que tenemos por delante.
Uh-huh. El tema de los portadores, ¿cómo está este año? Igual que siempre, va a salir la Virgen de la Portada a hombros el martes.
Y eso es.
Y el miércoles, pues todos con el Cristo.
Todos con el Cristo. Ese es
y la Virgen a ruedas.
Y la Virgen a ruedas. Y en eso llevamos cayendo muchos años. Eso no es una cosa...
No, es que como nueva. Otros años lo habéis intercalado... El miércoles, a lo mejor, el Cristo, recuerdo que un año salió tumbado, pero no recuerdo en qué.
Pues porque ahí no nos pusimos de acuerdo. Y al final, bueno, ahí hay, a ver, unos portadores. Es que yo soy portador de la Virgen y otro yo soy del Cristo. Entonces, hasta pasar a tomar conciencia de que son portadores de la hermandad y donde la hermandad les pida estar, pues costó. Y entonces, por eso hubo aquella experiencia, ¿no? Bueno, que también fue curiosa, ¿no? El Cristo de la Buena Muerte, así, ¿no? Uh-huh. Complicado. Este año, como tú has dicho.
La verdad que quedaba muy bien y muy bonito. O sea, a mí particularmente me gustó bastante.
Sí, son imágenes de esas que quedan para el
recuerdo. Lo que no recuerdo es el año. El año sí que no lo recuerdo.
Pues yo tampoco. El año sí por que aquí no lo recuerdo. En alguna foto del boletín hay algo, pero no lo recuerdo.
Vale. No lo recuerdo. Pues chicos, vamos a entrar en materia, ¿no? Yo ya hablo mucho, os toca a vosotros.
Bueno,
a ver,
yo antes de dejar
a Ángel... comerme una torrija.
Yo antes de dejar a Ángel también señalaría como un acto bastante destacable del 80 aniversario que uno de los dos titulares de la hermandad, la Virgen del Mayor Dolor, está expuesta al culto hasta el Sábado Santo a los pies del Cristo en la iglesia de San Pedro, en su sede canónica. Claro, es de destacar, además está teniendo bastante acogida, muchas visitas. ¿Cómo lo vive la hermandad y... ¿cuáles son los objetivos de la hermandad o de este hermano mayor?
Vamos poquito a poco, ¿no? Pues es verdad, ciertamente lo he pasado por alto el hecho de que la Virgen del Mayor Dolor esté donde entendemos que tiene que estar. Pues a ver, es un proceso de negociación con la parroquia, de entender que la imagen tiene que estar ahí y no debe estar en un piso, que tiene que estar expuesta a la veneración. Bueno, yo como poco para compensar, digo, a ver, en el 2017 estuvo un día, en el 2020 estuvo una semana y en el 2023 va a estar prácticamente toda la cuaresma, ¿no? Pues la intención era haberla llevado el miércoles de ceniza y no pudo ser. Regresaremos a casa el Sábado Santo y volveremos. Yo creo que es un diálogo, paciencia. Yo creo que al final las imágenes... Yo aspiro a que todas las imágenes que están fuera y que pertenecen a San Pedro estén ahí. Yo creo que San Pedro tiene capacidad y yo creo que es cuestión de reunirnos, yo ahora mismo estoy casi improvisando, ¿no? De que las hermandades presentemos algún proyecto de integración de las imágenes en lo que es el templo y que los conciliarios pues lo vean y así lo entiendan, ¿no? Algunos dicen, claro, es que esto no es un museo. Evidentemente no es un museo, pero las imágenes... Estas imágenes nacieron para ser veneradas, ¿no? Para...
Claro.
Bueno, pues vamos ahí un poquito un tira y afloja, ¿no? Un tira y afloja. Vamos a disfrutar de este momento, que la gente pueda verla, pueda rezarle. Y bueno, pues el año que viene Dios dirá.
Sí, la verdad es que las imágenes, aparte de ser obras de arte, es una herramienta. Es una herramienta para acercarte a Dios, a la divinidad, a la Virgen. Por lo tanto, si están escondidas, no están cumpliendo su objetivo. Así por es. Lo tanto, están infrautilizadas. Quizás incluso estando en otro sitio es cuando le eliminas o le niegas ese matiz religioso que tiene como herramienta.
Pues es cierto, además hasta los propios hermanos dicen, claro, quiero ir a casa de la hermandad, pues no siempre me viene bien. Digo, la verdad es que es una oportunidad. Yo la veo casi todos los días a 25 centímetros. Entonces digo, tenéis esa oportunidad, qué suerte, la Casa Hermandad está abierta, si no, toma la llave, que no hay ningún problema. Pero yo entiendo que la gente quiere también su intimidad, su discreción, llevar una flor, y en la Casa Hermandad sabes que hay alguien allí que está esperando que termines. Entonces, claro, aunque es curioso, la gente llega, ¿puedo pasar? Pues lo que tienes que hacer es lo primero, y dejamos a la gente sola en la habitación donde está, que es un momento muy íntimo y muy personal, y no es el mejor sitio, eso está claro.
Y como estamos en tertulia, creo que, y siguiendo lo que dice Ángel, pues es eso, que las hermandades son las que tienen que presentar proyectos para que recuperemos esas estampas que estamos viviendo hoy, no solo en San Pedro, sino en otras parroquias. Me gustaría que trabajaran todas como estáis trabajando. Yo lo he comentado también fuera, que visualmente os estáis moviendo muy bien por las redes sociales. Creo que eso es una herramienta que tienen a aprovechar. Echo mucho de menos otras hermandades que deberían... hago un llamamiento Viernes Santo por la mañana, hay que moverse. Necesitamos saber los hermanos qué hace mi hermandad. No solamente esperar al boletín de Cuaresma, porque a veces no siempre hay un boletín extraordinario, por ejemplo en Navidad, como hace la Perchelera, que yo recibo en Navidad el de la Perche, y conozco habitualmente todo lo que hacen mis hermandades durante el año. Pero es que necesitamos saber lo que hace la hermandad y saber dónde encontrar a mi titular. Porque vosotros tenéis la suerte de tener la Casa Hermandad, a lo mejor prácticamente abierta, pero hay otros que tienen más dificultades.
Es verdad que detrás de en la Junta Directiva hay mucho trabajo y mucha gente vinculada, o sea, no son miembros de la Junta Directiva que tienen tareas encomendadas. Es decir, somos muchos, eso es verdad. Entonces, al ser muchos es más fácil repartir la tarea. Yo entiendo que hay hermandades más pequeñas que la carga recae sobre menos gente. Pero aquí, por ejemplo, el tema de redes sociales. Pues hay una persona que constantemente está en comunicación conmigo, que soy el que, bueno, el que dice sí o no.
Sí, sí.
¿Sale o no sale? Sale. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo no sale?
La figura del community manager de todas, ya la, sí, casi todas las hermandades, sí, tiene una persona encargada de las redes sociales. Y de, sí, de enterar de más cosas por las redes sociales de las hermandades que en el propio boletín.
Sí, sí, sí. Sí,
el boletín ya prácticamente se ve, pero casi no se lee. Básicamente lo que se lleva es, pues esto, las redes sociales y los que tienen pues los grupos de difusión de WhatsApp y todo esto es como la gente de verdad se entera de la vida de hermandad.
De hecho, cuando haces el, te pones a editar el boletín y empiezas a ver qué ponemos, qué no, y dices, joder, si es que esto ya lo hemos puesto, esto ya se ha dicho, esto se envía por WhatsApp interno, repetimos y al final, sí, mucho...
El boletín es algo que se lleva haciendo toda la vida, pero que
lo
es algo
por eso, pero...
que se, poco a poco se va quedando como obsoleto, la verdad, es que, pero que es muy bonito, porque es
no,
bonito
no, pues,
tenerlo.
A la gente le gusta,
yo lo guardo todo lo de recuerdo,
¿eh? Y yo también, exacto, yo también, yo tengo,
¿vale?,
desde...
Y las guías de Semana Santa, exacto, carteles tengo muchísimos, algunos ya los pierdo, digo, pero no, no, a mí me gusta... Ahora tenemos los formatos digitales que también se agradecen.
Sí,
exacto.
¿Vale? Pero es verdad, ¿eh? Es verdad que da gusto que te llegue a tu casa el boletín de tu hermandad.
Sí, sí, pero a lo que voy... la llegada de las redes sociales cada vez más a las hermandades hace que realmente el boletín cada vez aporte menos información nueva.
Sí.
Antes, lo que decíamos, esperabas a que te llegara el boletín anual para decir, vamos a ver qué ha sido de mi hermandad, ¿no?, durante este año. Ahora ya, el hermano que quiere, porque luego hay otros que tal, el hermano que quiere estar informado, lo está, pues porque ve redes sociales.
Herramienta de doble filo, ¿eh? Porque antes haciendo... tenías la asamblea y el boletín. Ahora, como tienes tanto, dices, pues yo ya estoy entera de todo.
Sí, sí, no, no, además, también
es verdad que lo que está haciendo es que le está haciendo que la hermandad cada vez esté más viva, porque la gente se entera, y ya no es, claro, ¿qué ha hecho mi hermandad? No es ya qué va a hacer mi hermandad. Y cuando le mandan un, pues un WhatsApp, lo ponen en el Facebook, donde sea, pues de repente lo tienes ahí y dices, ya, van a hacer esto, pues si esto me gusta, voy a acercarme a ver qué tal, y así.
Sí, pero yo creo que tiene que ser complementario.
Sí, sí, totalmente, pero yo creo que esta herramienta del community manager, de que toda persona, de todas las hermandades tengan una persona encargada de esto, es a raíz de la pandemia.
Sí.
Se reforzó.
Se hizo mucho más fuerte
pero
a raíz
ya
de la pandemia.
Ya existía.
Existía, pero es verdad que se hizo a raíz de la pandemia, por eso, porque el hecho de no poder estar, sobre todo como cayó justo en Semana Santa, el hecho de pues poder congregar a tanta gente alrededor de una aplicación de WhatsApp, de lo que sea, eso lo que hizo la gente es que le ayudó a pues eso, a rezar todos juntos, a poder, cosa que antes, si se hubiera pasado hace unos años, a lo mejor pues habremos estado todos llorando en casa y poco más. El pero silencio, a eso nos hizo que estuviéramos todos juntos.
El silencio el año 20, el martes santo, meditó los dolores de la Virgen en tiempo real,
sí.
A través de Facebook. Y el Vía Crucis del Jueves Santo, igual. Y la Divina Misericordia, igual. Y el 21, que tampoco pudimos salir, ¿verdad? Lo volvimos a repetir. ¿Verdad que fue un impulso de las redes sociales?
Otra, ¿no?, manera de llegar a la gente, por supuesto que sí.
Pero tiene que estar complementado todo, porque, no, por ejemplo, claro, la entrega del boletín también muchas veces lo realizan gente de la hermandad, y eso también es contacto humano, no solamente... Sí.
El papel tiene su encanto.
Y las personas.
El papel tiene su...
Sí, sí.
Yo siempre digo que el tema del papel, al final no es lo mismo leerte un libro de papel que en un ebook o como se llame, sí, sí, sinceramente. Pues, chicos, desearos toda la suerte del mundo, que no caiga ni una gota, y que todo lo que tenga que caiga a partir del lunes de Pascua.
Pues sí.
Yo, a partir del lunes, que llueva mucho que hace falta, pero a partir del lunes,
pero a partir de lunes de Pascua.
El lunes de Pascua, que caiga todo.
Lo que quiera.
Completa la frase.
Lunes José Luis Tarifa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Raúl Pérez Moya.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ángel Ruiz. Con tu hijo no, te puedo contar mil del domingo pasado.
Off the record.
Muchas gracias.
Lo llevaba aquí fijándome toda la procesión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo.
Gracias. Y creo que nos falta lo más rancio que llega en este momento con estos sones de Negro Ruán. Déjala. Déjala un poquito más. No la deja. Muy buenos días, Paco, ¿qué tal?
Buenos días, Cristina, nuestro, Alfonso Chechu, buenos días.
Nuestro compañero José Manuel nos ha dejado escuchar un poquito más de la marcha.
Ya sabes que la primera vez que se escuchó en la calle fue en la Alameda de Hércules y detrás de la Esperanza de Triana.
Así es. ¿De qué no vas a hablar hoy, Paco?
Lo dijimos la semana pasada. Vamos a terminar de llevar imágenes. Y vamos a terminar con los costaleros.
Pues dale, para adelante.
Vamos a ver. Efectivamente, eso decíamos hace una semana. Me preguntaba retóricamente sobre la aparición y existencia de los costaleros. Y nos empezábamos para hoy anticipando que la palabra costalero, según el diccionario de la Real Academia Española, significa esportillero o mozo de cordel. Y no está adscrita solo a los portadores de pasos o tronos profesionales, sino que es término aplicable a todos aquellos que realizan una actividad relacionada con el porte o transporte de toda clase de mercancías. Este vocablo está documentado en archivos de hermandades de Sevilla, aunque no aparecen documentos escritos hasta la segunda mitad del siglo XVII, siendo un término de aplicación a cualquier persona que sea contratada para servicios de carga o porteo para la hermandad, recogiéndose en esas primeras referencias que la función de llevada de los pasos es siempre pagada. En la Sevilla del siglo de oro era un centro cosmopolita donde acudían personas de toda condición para diversos oficios. Según el padrón de 1665, los cargadores del muelle suponían el 41,7% del ramo del transporte. Pero lo más significativo era el elevado número de inmigrados que lo componían. Así dice la documentación. Todos los que aparecen en ese padrón son franceses, que cubren el 63,1% de la mano de obra. Dicho origen son todos los costaleros y aguadores, y en segundo lugar los gallegos. No obstante, el significado principal y primitivo de la palabra costalero debemos ascribirlo a un oficio que existió en Sevilla varios siglos y que era el de las personas que se dedicaban a la carga del transporte de pesados bultos, tales como pianos y grandes muebles durante todo el año. Estos señores, con sus costales, sus cuerdas y sus esportillas, se ganaban la vida en las plazas del Salvador, del Pan y sus alrededores con este duro trabajo. Sin embargo, estos fornidos trabajadores no eran conocidos con el apelativo de costaleros, sino de gallegos. No debemos pensar que de esta denominación de gallego designa la procedencia geográfica de estos cargadores. Es una referencia puramente gremial, al no proceder únicamente de tierras galaicas, sino del norte en general, encontrándose entre ellos asturianos, leoneses e incluso franceses. Estos gallegos serán los que porten los pasos sevillanos durante 4 siglos, ya que eran los faeneros perfectos para cargar con los pasos en los días sacros, días que no dejaban de ser para ello una continuación de su oficio diario. Lo único que cambiaban de la Semana Santa era la carga, que era sagrada. Fue la primera mitad del siglo XX cuando el costalero sufrió un punto de inflexión en su carrera que irá cualificando su posición en hermandades y cofradías. Aproximadamente en 1930 desaparece el apelativo gallego para referirse ya al costalero propiamente dicho, como persona que llevaba los pasos de la Semana Santa sevillana, apareciendo el llamado costalero profesional, hombre del muelle sevillano del mercado de la Encarnación, donde realizaban labores de carga y descarga todos los días del año, teniendo incluso en muchas ocasiones como patrones en sus trabajos a los propios capataces de las cofradías. Justo será por la aparición de un capataz, Rafael Franco Luque, cuando esa inflexión alcance su cénit con una forma de trabajar seria y ordenada. Rafael Franco implanta el traje y la corbata negra para los hombres del martillo, el famoso terno negro, el cuadrante con la lista de toda la cuadrilla y perfecciona la técnica de la iguala hasta entonces desordenada y caótica. El modelo Franco se repetirá año tras año hasta prácticamente finales de los 70 y ya se escribieron un grupo de 7 capataces, cada uno con su cuadrilla propia de Cristo y de Palio, y que trabajaban una cofradía por día, aunque algunos salieron hasta 3 veces un día. El costalero profesional llevaba a casa un dinero que ayudaba al sustento familiar al trabajar todos los días de la Semana Santa. Esto, que al principio era una mera transacción laboral, en algunos de estos hombres apareció una afición desbordada, y aunque no podía ser llamada devoción, algunos sí tendrían cierta devoción a determinadas imágenes. En los años 70 del siglo pasado ya se empezaban a hablar entre los cofrades de Sevilla de un claro lucimiento de los pasos en la calle. Fue la época del nacimiento de Al Cielo con Ella, quedando para la posterioridad esta entonación como protocolo de riguroso cumplimiento cada vez que se levanta un paso de Semana Santa. Con todo, esta década se volvió convulsa por las constantes reivindicaciones salariales por parte de los costaleros profesionales a las cofradías y hermandades, creándose un ambiente de crispación en el que se hacía urgente encontrar una solución al elevado coste económico que suponía el encontrar una cuadrilla de costaleros profesionales. El 14 de mayo de 1972 se llevó a cabo una iniciativa que sería la solución perfecta, que disipara los problemas que en materia de costaleros codiciaban a las cofradías. La Virgen de las Aguas del Salvador fue llevada a hombros ese día por cofrades, por supuesto no asalariados, de las Hermandades de Pasión y el Amor, bajo las órdenes de un capataz aficionado, Salvador Dorado Vázquez. Ante el éxito de la actuación de la joven cuadrilla, otra hermandad, pero esta ya en la Semana Santa, la de Estudiantes, se involucró también en este prometedor proyecto. Un grupo de jóvenes entusiastas, en su mayoría estudiantes, portó el paso del Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de los Estudiantes el Martes Santo de 1973, siendo la primera cuadrilla de hermanos costaleros que procesionaba en la Semana Santa de Sevilla. Sevilla pronto bautizó esa cuadrilla como la de los niños, y aunque no con serias dificultades, fueron desbancando paulatinamente los profesionales de las trabajaderas hasta prácticamente 1985, donde la mayoría de los pasos contaban con hermanos o personal no asalariado, aunque aún persiste en Sevilla una hermandad que cuenta con costaleros profesionales, la Hermandad de Santa Marta. Desde entonces, el mundo del costal y la trabajadera no ha dejado indiferentes a nadie, detractores y adeptos. Ha pasado de ser estudiada incluso en universidades, y sobre todo, cabría preguntarse, ¿dónde estaría hoy Sevilla sin los hermanos costaleros? Bueno, quizás ese fuera un buen argumento para un programa del Muñidor. Y en memoria de todos, gallegos, profesionales o hermanos costaleros, pero también en gratitud a todos los que sacamos una sagrada imagen en Semana Santa como medio evangelizador, suena hoy la marcha del insigne don Pedro Morales Muñoz, muerto en 2017, marcha con cornetas dedicada a la sevillana Virgen del Dulce Nombre y que compuso en 1994. Al cielo con ella.
Dejémosla. Paco.
Sí.
Que.
Te lanza un guante. Cógelo.
Ya no, el año que viene lo hablamos. Sí. Para la temporada que viene lo hablamos.
Ahí está.
Lo he cogido el guante al vuelo.
Perfecto.
Paco, que como siempre, sorprendiéndonos con la historia de muchos ratos que tienes que hacer para buscar tus efemérides y toda la intervención que haces aquí en el Muñidor durante toda la cuaresma.
Lo hago con mucho gusto porque sé que tenemos detrás una cuadrilla que nos apoya.
Pues Paco, que nos vemos. Feliz Semana Santa. Que
feliz
mañana...
resto de cuaresma. Feliz Semana Santa. Y que resurrección.
Y que mañana salga todo bien, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo, Paco.
Un abrazo.
Pa- la pregunta,
si es
chico.
Que, si es que con estos sones hablar parece
es
un...
Es que estaba viendo un palio. O sea, sí. Os lo juro, me estaba imaginando un palio ahora mismo.
Un palio yéndose. Un palio yéndose es una de las imágenes más bonitas que tiene la Semana Santa.
Un palio blanco, ¿sabes? Está,
o un palio negro, no, un Viernes Santo. No, o un palio verde, un Martes Santo.
No, en serio, que no es por nada. Pero estaba viendo un palio blanco. No era ninguna virgen, pero estaba viendo un palio y un manto blanco yéndose.
Cada vez.
Nos vamos a ir yendo nosotros también.
Puede ser la resurrección. Puede ser la aurora de la resurrección. Sí.
Claro.
Pero no todas las vírgenes llevan manto bordado ni palio. De hecho, hay una titular, Mariana, de una hermandad de esta ciudad, que cumple 80 años y está expuesta al culto de forma extraordinaria en su sede canónica. Y creo que ha salido el tema aquí en el programa.
Sí.
Ahí está la pregunta del concurso de esta semana.
¿Recuerda el ganador del anterior?
El ganador del anterior, de la anterior pregunta de la semana pasada, ha sido Alfonso Aro Pardo.
Esperemos que nos... Estamos esperando a que nos cambien la marcha, pero si no la cambian, pues... Hasta aquí ha llegado el muñidor de Cuaresma.
Sí, ya estamos en capilla. Esto puede considerarse como el cabildo de hermanos con nuestros invitados hermanos mayores. No hay mayor representante que un hermano mayor en una cofradía. Y estamos, eso, pues a punto de salir.
Sí, sí, yo creo que este ha sido el cabildo
Salimos.
Pues muchísimas gracias, Cristina.
Muchísimas gracias a vosotros y a nuestros invitados por la compañía, de verdad.
Alfonso, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra compañía, a los invitados, por aceptar los guantes que lanzamos y, bueno, y a todos nuestros seguidores por continuar apoyando esta pasión que compartimos entre todos. Gracias.
Y a nuestro community manager, que también está aquí, muchísimas gracias. Bueno, que se van, que no quiere hablar. Y les emplazamos para la siguiente semana, después de Semana Santa, donde tendremos la valoración de esta Semana Santa tan maravillosa que vamos a pasar. Estoy convencido.
Seguro. Todas son.
Pues amigos y oyentes del Muñidor de COPE, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros. A nuestros invitados, muchísimas gracias por estar otra vez a vosotros. Y feliz Semana Santa para todo el mundo. Nos vemos. Un fuerte abrazo.